Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, bajo el nombre de Espacio Abierto de la Sociedad Civil, un grupo de activistas cubanos se reunieron en las últimas horas en La Habana. Una importante reunión de la sociedad civil con la participación exacta de 16 activistas de todo el país. Así lo reportó 14 y medio el diario este que dirige la bloguera Joanny Sánchez, también con su esposo Reinaldo Escobar. Y vamos a partir precisamente del titular. Dice, activistas se reúnen alrededor de 4 puntos de consenso.
Efectivamente, se hizo hincapié, según dice la nota, en la necesidad de fortalecer las instituciones y prestar especial atención a la formación cívica. La importancia de sumar otras voces al debate se constituyó en un parlamento repetido por muchos de los presentes. Y vamos a tener, o ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, a una de las personas que participó en este espacio abierto de la sociedad civil, pero que también coincide, es que es la primera vez que esta activista cubana, que esta miembro de la sociedad civil, que esta periodista, se encuentra con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Y me refiero pues a Lilian Ruiz. Ella es una periodista independiente cubana, está con nosotros desde La Habana. Saludos, Lilian, bienvenida al programa.
Muchas gracias, buenas tardes, gracias.
Bueno, pues yo decía que son 4 puntos de este acuerdo, ¿no?, de consenso. ¿Cuáles son, si pudieras tú enumerarlos?
Sí, a ver, estuvimos de acuerdo en que estos 4 puntos abarcan muy bien muchísimas demandas, pero que todavía están incluidas aquí en estos 4 puntos. El primero de ellos es exigirle al gobierno cubano la libertad incondicional e inmediata de todos los presos por motivos políticos, incluyendo a todos los que están bajo licencia extrapenal de la causa de los 75, tanto los que están, los 12 que están dentro de Cuba, como los que están ahora residiendo en el exterior. Y esta redacción de los que están presos por motivos políticos no es casual, porque conocemos la cantidad de irregularidades en los procesos aquí y que el gobierno cubano no reconoce cuántos presos políticos hay en Cuba. Eso es un trabajo que hacen las organizaciones independientes, ¿no?, organizaciones de derechos humanos, dentro de la sociedad civil, y entonces, bueno, este primero. El otro sería el fin de la represión contra los activistas de derechos humanos y opositores políticos. El tercero, la ratificación de los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y el respeto a los convenios sobre derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo, que tampoco se respetan en nuestro país, ¿no? Primero te decía la ratificación de los pactos, pero además específicamente los referidos a los derechos laborales. Y el cuarto punto es el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil independiente como un interlocutor válido. Y esta sociedad civil reconocemos también a los cubanos de la diáspora. Esos son los 4 puntos en los que estuvimos todos de acuerdo.
Muy bien. ¿Cuáles fueron los puntos quizás de más, los puntos, digamos, algunos otros puntos que se trataron? O sea, este es el acuerdo final, pero hubo otras propuestas, digo yo, quizás algunas discusiones. Si nos pudieras ampliar un poco lo que sucedió, cuál era por lo menos lo que más planteaban los reunidos en este espacio abierto de la sociedad civil, Lilian.
Sí, cómo no. Mira, te reitero que estuvimos de acuerdo, porque después de algunas propuestas, pensamos que el destino de estos 4 puntos que hemos hecho público en Internet, que es una exigencia, como te digo, están destinados al gobierno cubano. Le exigimos al gobierno cubano estos 4 puntos, pero también, como están las negociaciones abiertas entre la Unión Europea y Cuba, le hemos hecho llegar este documento a la sede de la Unión Europea en Cuba y algunas sedes diplomáticas también en La Habana, con la intención de que tengan, de que sean estos 4 puntos, estén presentes, o sea, con el objetivo de que estén presentes en las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba, porque conocemos que el capítulo sobre derechos humanos es importante, por supuesto, contamos con que lo sea, ¿no? Como la vocación europea en la defensa de los derechos humanos, yo creo que eso es algo que está en el ADN de los europeos, ¿no? Y seguimos contando con ellos en nuestra lucha. Así que estuvimos de acuerdo en que estos 4 puntos, que pueden parecer un poco minimalistas, ¿no?, pero era importante, porque si alargábamos mucho estas demandas, pudieran no todos estar de acuerdo. O sea, esto luego, para que sea defendido, tendrían que estar de acuerdo, bueno, pues los miembros de todas las personas que servirían entonces de mediadores, ¿no? Entonces pensamos que era mejor dejarlos así, y todas las propuestas que surgieron ahí entendimos que estaban contenidas dentro de estos cuatro puntos.
Claro, porque pudiéramos considerarlas entonces, si nos apartamos de las cuatro demandas, que se convertiría esto en demandas controversiales para miembros de la sociedad civil cubana. Todo el mundo no estaba de acuerdo, pero si era un ejercicio de parlamento democrático, ¿no piensas tú?
Sí, pero a ver, necesitamos empezar. Recuerda, te repito, a ver, estos cuatro puntos, que nosotros queremos que estén presentes en las negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. Pensamos que todas las demandas de la sociedad civil cubana pueden estar contenidas aquí. No sé, si te pones a ver, no sé, si se te ocurre alguna, y estoy segura que pudiéramos demostrar que están presentes en estos cuatro puntos.
Claro, sin duda la negociación de la Unión Europea y Cuba, ya eso está pactado. Prácticamente eso está sellado de acuerdo a lo que llega desde allá, desde Europa. Y quería preguntarte también, ¿qué se pidió para el pueblo cubano?
Bueno, en realidad, a ver, cuando en el segundo punto, por ejemplo, sobre el fin de la represión, cuando pensamos en la sociedad civil y en el fin de la represión contra la sociedad civil, estamos también pensando en todos los ciudadanos que pueden estar protestando de manera institucional o no contra algún abuso, alguna violación de sus derechos, y por supuesto está contenido ahí. La ratificación de los pactos, ahí yo creo que está contenida la vida de, no sé, de todos los seres humanos, ¿no? En la dimensión política, la dimensión cultural, la dimensión económica, de sus derechos civiles. O sea, nosotros pensamos de verdad que esto, redactado de esta manera, estos temas, de verdad que pueden ser abarcadores, y lo que necesitamos de verdad es que es empezar por aquí, ¿no? Por supuesto que no sé, me parece, te repito, que las demandas de la sociedad cubana fundamentales, bueno, pues están contenidas en estos cuatro puntos.
Claro, Liane, perdóname, yo te hago estas preguntas porque sin duda a cada rato desde Cuba, donde estás tú, nos preguntan también, y tienen muchas personas inquietudes que dicen, y así te lo traslado a ti, a la audiencia, que la sociedad civil, que la oposición cubana, pues sencillamente trabaja y lucha para ellos, no para el resto de la población. Y yo creo que es oportuno ir un poco pues desmarcándose de este tipo de criterio que se ha ido pues suscitando dentro de la población cubana. No,
claro,
sé qué piensas tú, ¿eh?
También estaría la pregunta, ¿qué bueno, hace?
Realidad,
¿qué hace la
sé,
población cubana, ejemplo, para exigir sus derechos? También estaría esa otra pregunta.
En manos del pueblo de Cuba están los cambios reales en Cuba, ¿no?
Exacto.
Sí, pero a ver, si te pones a pensar en el tercer punto sobre el tema de la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos y esta acotación específica sobre el tema de los derechos laborales, yo creo que todos los ciudadanos cubanos estarían de acuerdo. Lo importante es que se sumen a nosotros, ¿no? Porque lo que estamos tratando justamente es de eso, de los derechos de todos. Yo no creo que alguien esté tratando de tener aquí alguna intención, digamos, que no comprometa o que no se esté pensando en el bienestar de toda la sociedad, te repito, en todas las dimensiones de los seres humanos. O sea, todos trabajamos, todos necesitamos que nuestros derechos políticos sean reconocidos, pero esto siempre apunta a la dignidad inalienable de los seres humanos, ¿no? Y eso es lo que queremos restablecer aquí. Yo creo que todos estarán de acuerdo con nosotros.
Claro, y yo creo que también vale la pena que ustedes reiteren al pueblo cubano, a la gente que se encuentran ahí, al cubano de a pie, como se dice, que el cambio está en sus manos, está en manos de este hombre, de esta mujer, de este joven, en manos de ellos, de esa sociedad cubana, el futuro, ¿no?, del país.
Así es.
Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, Liane. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un placer. Esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros. Y bueno, pues, ¿hay próxima fecha para próximas reuniones de este espacio abierto de la sociedad civil?
No está fijada ninguna fecha todavía. Te iba a decir antes,
sí.
Yo creo que hay muchos espacios entre la sociedad civil ahora mismo, y se seguirán creando espacios donde los ciudadanos pudieran encontrar una identidad. O sea, lo que es más urgente que ellos quieran defender de sus propias vidas, ¿no? Lo importante es que se acerquen a nosotros y que nosotros podamos llegar a ellos y que superen el miedo, porque si todos compartimos nuestros temores, pero también nuestras esperanzas, podremos realmente cambiar la realidad de nuestro país y defender nuestra sociedad, que es lo que en definitiva nos está usurpando durante 55 años el gobierno cubano.
Claro que sí.
Importante, te decía, en el cuarto punto sobre el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil independiente, estamos hablando de la sociedad civil verdaderamente independiente, no a estas organizaciones que el gobierno cubano presenta como sociedad civil, pero que son dependientes del gobierno y que además son monitoreadas e instruidas por el gobierno, y son poleas de transmisión. O sea, estamos pensando realmente en nuestra sociedad como independiente del gobierno, como debe ser. Y eso es lo que tenemos que aprender los cubanos, que muchos no se han enterado todavía.
Así mismo es.
Así que sí. Yo pienso que los ciudadanos deben acercarse y dejarnos llegar a ellos también.
Es claro. Verdad, tienes toda la razón en eso. Muchísimas gracias nuevamente, Liane Ruiz, periodista desde La Habana.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con la jornada informativa acá en Estados Unidos.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí continuamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno del Reino Unido ha recibido un amplio respaldo en el Parlamento para unirse a los bombardeos de Estados Unidos contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico. El presidente de Irak pide un frente global unificado para derrotar al Estado Islámico, y Estados Unidos acaba de decirlo, lo comentábamos, ¿no?, en la tertulia. Lo ha dicho específicamente Roberta Jacobson, la secretaria de Estado adjunta, que Estados Unidos le pide a América Latina que se una porque tiene un rol que desempeñar en esta coalición.
Eso es sumamente importante. ¿Y quién mejor para tratar este tema, como hacemos todos los fines de semana, todos los viernes acá en este programa Las Noticias Como Son, para hablar un poco de política estadounidense? Nos acompaña aquí en los estudios, como de costumbre, Guillermo Martínez.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, José Luis.
Su comentario inicial sobre esto que acabo de decir, sobre lo que ha dicho la secretaria de Estado.
Eso es muy difícil. América Latina está en una posición, Estados Unidos ha descuidado mucho sus relaciones con América Latina. En América Latina hay una serie de países que, no decir enemigos, pero por lo menos no son amigos de Estados Unidos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador.
El eje bolivariano.
El eje bolivariano. O sea, entonces, yo lo único que pediría es que estos países no se pongan del otro lado.
Pero yo también comentaba, y antes de pasar ya a lo que es Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el discurso de Naciones Unidas, la coalición, Guillermo, pero es sumamente importante también el mensaje que está dando la subsecretaria de Estado, porque en ese mismo del país que usted mencionó, aquí hay países que abiertamente apoyan a gobiernos que dan su respaldo y financian a grupos terroristas.
Absolutamente. Eso es lo que
es el caso de Venezuela, por ejemplo.
El caso de Venezuela, el caso de Cuba, no financian, pero dicen que están de acuerdo con Ecuador, no debe quedarse atrás, y Daniel Ortega tampoco. Así que, por favor, o sea, esto es muy... Y del resto de los países en América Latina, los Estados Unidos ha descuidado tanto su política latinoamericana que ningún país va a estar... Yo no conozco ningún país que sea de verdad aliado de Estados Unidos.
Brasil, Dilma Rousseff ha dicho que está en contra de los bombardeos.
No, y ahora en Naciones Unidas, el presidente de Ecuador pues también criticó muy, muy fuerte la cuestión esta de tratar de destruir al Estado Islámico. Importante, yo pienso que el primer ministro David Cameron ha recibido la mayoría del respaldo y se une a esta ofensiva aérea en Irak.
Mira, vamos a hablar en orden. porque lo de América Latina en definitiva es reciente, pero tiene menos importancia que lo demás. Yo creo que el presidente Obama ha tenido una de sus mejores semanas desde que es presidente hace casi 6 años. Y ha tenido una de sus mejores semanas porque él y su secretario de Estado, John Kerry, consiguieron, primero, una serie de países árabes que participaran en los bombardeos, y lo han estado haciendo. Segundo, han conseguido que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, votara respaldando a los Estados Unidos en su lucha en contra de los terroristas de la Estado Islámico por unanimidad. Esto quiere decir que Rusia y que China, los dos, han considerado que ellos también pueden tener problemas con el Estado Islámico y decidieron apoyar a Estados Unidos. José Luis, Amado, señores, en Cuba yo no había visto esto en ningún momento. Hay momentos en que yo he sido muy crítico del presidente de los Estados Unidos en este programa. En estos momentos, lo que él ha hecho ha sido una... Quizás esto sea una exageración, pero el Washington Post publicó una nota hace 2 días diciendo que lo que había hecho el presidente Obama en esta semana le daba la capacidad para tener unos últimos 2 años al nivel de lo que hacía Ronald Reagan.
Fue una coalición de 40 países hasta ahora.
Sí, bueno, de 40 países.
Se pensaba que no contaba con casi ninguno. Aquí, como usted dice, Guillermo, lo hablábamos en el programa.
Sí.
Y el mismo colega Pavón Roca, Luis, decía, ¿con quién va a contar el presidente
Obama? Bueno, ahora hay la otra cosa.
¿Cuál es?
Es lo que dice el almirante Dempsey, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nadie quiere poner tropas en el terreno. Estamos hablando de un ejército sirio, armar a los sirios moderados.
Lleva mucho tiempo.
1 año, 5,000 personas, por favor. Eso no lleva a ningún lado. Entonces, estamos en estos momentos jugando con que no vamos a necesitar. Es muy hábil. Han detenido, por lo menos ha parado o casi parado en seco a los avances del Estado Islámico.
Bueno, de hecho, hablando de eso, precisamente hay una de las noticias que también están saliendo, es que, como todos conocen, estos yihadistas, estos miembros del Estado Islámico, ISIL, ISIS, como quiera que le quieran llamar, una de las formas de financiamiento que tienen, porque aquí el problema es ir al financiamiento, que es el que les hace crecer y mantenerse. Una de las formas que tienen es explotar pozos de petróleo que fueron tomados en el norte, en esta zona de Irak, fueron tomados, y entonces ellos estaban exportando petróleo y otros países se los estaban revendiendo.
Por medio de Turquía.
De Turquía, exactamente. Pero los bombardeos a las refinerías han hecho que ellos detuvieran la extracción de petróleo porque les acabaron con las refinerías, por lo menos estos primeros bombardeos. Es decir, ya hay un golpe fuerte al financiamiento de estos asesinos.
Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú tomas una ciudad como Mosul, que tiene 1,500,000 personas? Tú no puedes bombardear una ciudad.
Hay que tener tropas terrestres.
Tienes que tener tropas terrestres. Y esto poco a poco. O sea, yo creo que lo que está haciendo el presidente Obama y su gabinete, y lo que está haciendo la coalición en una forma muy inteligente, es no moverse sin el respaldo del público en general.
Claro.
O sea, están... Si no hubieran habido el degollamiento de los dos americanos, del inglés, públicos, el público americano no estaría detrás de, no respaldaría a Obama. Y en estos momentos Obama está empujando. A ver quién, si el público apoya al presidente o el presidente arrastra al público. Es una combinación importante.
Hay un analista de la Universidad de Ohio que ha consultado a la agencia Prensa Asociada en un artículo de análisis, y lo vamos a compartir con nuestros oyentes, Guillermo, yo creo que a usted también le interesa. Dice que por ahora el objetivo de Washington, después de la destrucción del grupo Estado Islámico, al que también pues se llaman grupo terrorista, será crear una nueva dinámica para premiar a Bashar al-Assad a que regrese a la mesa de negociaciones. ¿Qué piensa usted?
Yo creo que eso es, iba a decir una barbaridad, eso es pensar... soñando a la vez. O sea, Bashar al-Assad no va a la mesa de negociaciones ni por juego. O sea, conseguir hay dos cosas que pueden hablarse, pero que no van a realizarse, que es una alianza con el Bashar al-Assad o una alianza con Irán. Son los enemigos naturales del Estado Islámico. Pero Estados Unidos no puede guiarse por el amigo de el enemigo de mis amigos es mi enemigo. No, claro, puede, porque entre otras cosas, cómo Estados Unidos acepta después que Bashar al-Assad estuviera dispuesto a utilizar armas químicas. Acuérdense que ese fue un momento, si estamos hablando del momento mejor del presidente Obama, ese fue el momento más flojo que tuvo el presidente.
La famosa raya roja.
Pero también Bashar al-Assad se había estado lamentando de que no se le consideró junto con el grupo de aliados. Es decir, que quería tener participación.
Bueno. Sí, pero yo no creo que el que, mira, si Fidel Castro mañana dice que él quiere tener participación en esto, hay que pensarlo tres veces, porque no se le puede creer absolutamente nada. Y Bashar al-Assad es del mismo grupo.
Y ya finalmente, no nos queda mucho tiempo, hablábamos de la coalición, usted hablaba de una semana grande, importante para el presidente, para los Estados Unidos, sin dudas. Yo creo que para el mundo también poder detener a esta gente. Pero la coalición de los países árabes que logra incluir el presidente Barack Obama y su secretario de Estado, estamos hablando de Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Jordania, Turquía.
Turquía no ha entrado. Perdón,
Turquía no ha entrado.
Bahrein.
Turquía no ha entrado. Aunque hay cooperaciones por parte de Turquía hasta cierto punto. Es en doble camino, porque también facilitan la exportación del petróleo.
Y la importación de soldados a Siria, de terroristas sirios, es la frontera por donde entra.
Y la coalición me parece sumamente importante, para resumir.
Ah, no, absolutamente. Eso es lo más importante que se ha logrado. No ha habido algo parecido desde la coalición que logró el presidente George Herbert Walker Bush cuando Irak invadió Kuwait. 1991. Sí, sí. Lo más importante desde entonces.
Por último, según la secretaria Jacobson, aparentemente México es el primer país que ha dado el paso adelante.
Por parte de América.
Así lo ha dicho ella en esta declaración.
Gracias.
Vamos ya entonces. Gracias, Guillermo.
No, gracias a ustedes y gracias a todos los radioescuchas en Cuba. Sí.